Venga, es miércoles, así que toca encender la máquina del fango del periodista Javier Semprún. No lo demoramos más. Javier, muy buenos días.
Buenos días, querida Gema. Como tantos otros celtíberos de a pie, me declaro incapaz de responder a una pregunta aparentemente sencilla. ¿Quién va ganando la guerra entre Estados Unidos e Irán? Con lo que sabemos y leemos, resulta difícil saberlo, porque puedes ganar muchas batallas y, sin embargo, perder la guerra. O incluso puedes ganar una guerra y resultar tan dañado que el resultado final se parezca mucho a una derrota. El primero en teorizar sobre esto, a cuenta de sus propias pérdidas, fue Pirro, aquel rey de Épiro, quien después de dos batallas ganadas a los romanos, pronunciara la frase que le hizo más famoso que sus propias aventuras: otra victoria como esta y estaré vencido. De ahí básicamente viene la definición de victoria pírrica. ¿Y qué dice Trump un día sí y otro también? Pues que la paliza que están recibiendo los iraníes es de tal calibre que no pueden aguantar, y que los objetivos de aquel bombardeo inicial, denominado Furia Épica, están cumplidos. ¿Y qué dicen los ayatolás? Pues que siguen mandando en su país y que ya pueden disparar y matar lo que quieran los yanquis y los israelíes, que siguen controlando Hormuz, exportando más petróleo que nunca y, básicamente en román paladino, que no tienen lo que hay que tener para poner un pie en su territorio e impedirles seguir enriqueciendo uranio, ahogando el mercado mundial y machacando a aquellos iraníes que no entienden lo bien que viven bajo sus negras alas. Realmente, como viene sucediendo desde hace siglos, Gema, a la batalla física, esa que se desarrolla sobre lo que los ilustrados llamamos el teatro de operaciones, se une una batalla complementaria y no menos importante, que es la de la propaganda, y que en este caso se libra en las bolsas de todo el mundo, en los consejos de administración y en los ministerios de Economía, Hacienda, Industria, etcétera, de todos los gobiernos del planeta. Estados Unidos e Israel necesitan convencer a los inversores, a los gobiernos aliados, a los gobiernos neutrales, a los gobiernos enemigos también, de su capacidad para restaurar el tránsito de mercancías tanto en el Golfo Pérsico como en el Mar Rojo, donde los hutíes de Yemen están encantados de sentirse útiles a la causa obstruyendo el paso desde el Golfo de Adén, sobre todo para evitar algo más que el encarecimiento de productos básicos y la ruina de millones de personas. Necesitan evitar una presión desesperada de sus propios partidarios, a quienes prometió una guerra corta sin bajas propias, a lo Venezuela vamos, y un enriquecimiento general gracias a la eliminación de una molesta amenaza, y que empiezan a mostrar nervios y sobre todo a caricaturizar al líder mundial entre los líderes que el mundo alumbra, más cerca de Dios que cualquier ayatolá de 3¼, por cierto, convencido de que una buena gorra de béisbol infunde más respeto que un turbante blanco sobre una túnica negra. Los iraníes, por su parte, necesitan demostrar la fortaleza de su fe, la inteligencia de sus líderes, la efectividad de su estrategia y la necesidad de unir al pueblo bajo un manto de adhesión inquebrantable. Sus aliados de medio mundo, empezando por Hezbollah y siguiendo por sus facciones amigas en Siria, Irak, Líbano, Palestina, Yemen, etc., necesitan confiar en que seguirán siendo alimentados, armados y protegidos. Y no hay mejor cartel promocional para ello que la bandera de Irán ondeando en las islas que jalonan el estrecho de Hormuz y en Bandar Abbas o Puerto Abbas. Verás, Gema, estas cosas no son nuevas y los británicos lo saben de sobra. Después de la batalla de Trafalgar, sin duda una victoria de la escuadra inglesa sobre la combinada franco-española, los británicos quedaron tan quebrantados que pudo ser una victoria pírrica. De hecho, si Napoleón hubiera tenido una segunda escuadra atlántica, la Royal Navy no hubiera podido defender las islas ni las rutas transoceánicas. Pero para ello, hubo de transmitir al mundo la idea de una victoria aplastante que alejara a Napoleón de toda idea de seguir intentándolo. Lo de Nelson fue una temeridad tan grande que no solo le costó la vida, sino que el entrar a cuchillo sobre la formación enemiga obligó a sus barcos a soportar un durísimo cañoneo por ambas bandas, de manera que entre eso y la tormenta posterior, 9 de sus barcos quedaron inservibles. De las 22 capturas proclamadas, solo pudieron remolcar 4 barcos, lo que supuso un desastre económico, por cierto, pues era una forma de botín e ingresos. El cuerpo de Nelson tuvo que conservarse en brandy porque no había manera de trasladarlo a Inglaterra. Pasaron años antes de que el Victory volviera a navegar. Es decir, los informes de los astilleros británicos pintaron una imagen de victoria pírrica. Ganaron el mar, pero se quedaron sin barcos para patrullarlo de forma efectiva durante muchos años. Así que tuvieron que recurrir a la propaganda para evitar que sus enemigos tomaran nota. Y lo lograron, todo se ha dicho. La nuestra propaganda, se encargó de echar la culpa de todo a Villeneuve y olvidar que en la parte francesa hubo marinos de gran talla, como Julien Marie, Cosma o Kerjulien, que antes de regresar a Cádiz, tuvo capacidad para reorganizar lo que quedaba de la flota e incluso para rescatar dos de los barcos españoles capturados por los británicos. Después de Trafalgar, los ingleses cambiaron todas sus ordenanzas con respecto a la construcción, reparación y conservación de los barcos, porque sin madera de roble suficiente, se veían obligados a construirlos y repararlos con madera en verde. Pero bueno, Napoleón sabría de artillería, pero muy poco de economía. De haber estudiado de verdad el aspecto económico de la guerra, habría terminado de ahogar a la Royal Navy en sus propias carencias y no habría llegado a Moscú sin haber asegurado los suministros. Así que, para saber quién va ganando la batalla de Ormuz, Gemma, habrá que esperar al resultado económico global de esta aventura hebreo-norteamericana en la que se ha enredado Trump sin ni siquiera escuchar el consejo de los suyos. Buen día a todos.
Buen día, Javier. Muchas gracias.